Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me alegra. Primero que todo, un feliz cumpleaños a ustedes, pues como congregación, y espero que puedan tener un buen tiempo durante este mes de junio, que Dios pues los guíe y los ayude a recordar que, como decía Nilson ahorita, fue por la obediencia de algunos hombres al mandato del Señor que hoy nosotros en este año tenemos, por ejemplo, un lugar en el cual podemos congregarnos y que estamos recogiendo el esfuerzo que muchas personas hicieron obedeciendo al Señor. Bueno, el pasaje de esta noche se encuentra en Hechos capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Sin embargo, antes de que leamos, quisiera plantearle algunas preguntas para que usted pueda meditar en ellas a medida que avanzamos en el pasaje. Algunas de las preguntas estaban contenidas en la cartillita que ustedes recibieron para estudiar durante esta semana, entonces creo que algunas de las preguntas ya les son familiares. ¿Son las misiones una labor en la cual debe estar involucrada la iglesia? Pues espero que ya hayamos podido entender que sí, por supuesto. Es una responsabilidad que tiene la iglesia. Otra pregunta, ¿de qué forma deben desempeñarse las misiones? ¿O cómo debemos obedecer este llamado que el Señor hace para llevar el Evangelio a distintos lugares? ¿Podrá el Señor estar llamando en estos momentos a alguien de nuestra iglesia o denominación a las misiones? No sé, que el Señor evalúe nuestras vidas y que efectúe los llamados que deba hacer en este lugar, si así lo considera. Vamos entonces a leer Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 3, pues yo tengo la costumbre de pedirles el favor de ponerse en pie antes de leer cada pasaje. Esto pues como a modo de reverencia ante la palabra, entonces si quiere acompañarme le pido el favor de ponerse en pie para leer. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Vamos a adentrarnos un poco más en el contexto de este pasaje. El libro de Hechos es a menudo, seguramente ya lo hemos escuchado, es conocido como Hechos de los Apóstoles o Hechos mejor del Espíritu Santo, porque muestra todas las cosas que el Espíritu Santo, Dios mismo, hizo por medio de unos hombres mientras estos obedecían las últimas palabras de Cristo en la tierra. Realmente el libro de Hechos es la transición del Evangelio. Llegó Cristo a testificar en medio de los gentiles, pero el libro de Hechos es como si se, perdón, en medio de los judíos, Cristo testificando de su Evangelio en medio de los judíos, pero el libro de Hechos es como si se abriera la puerta y el Evangelio sale o recibe una transición del pueblo judío hacia los gentiles o las demás naciones. Es un libro muy importante en nuestra Biblia. Hechos capítulo del 1 al 5 muestra, por ejemplo, que los discípulos del Señor recibieron la promesa del Espíritu Santo y comenzaron a testificar primeramente en el pueblo judío la veracidad del testimonio de Cristo. También estos primeros capítulos de Hechos nos muestran cuál era la forma en que vivían los primeros cristianos o las primeras personas en recibir la salvación, así también como las amenazas que sufrieron o los padecimientos que recibieron debido a su testimonio cristiano. También los capítulos del 6 al 8 en el libro de Hechos nos muestran las estrategias empleadas por los apóstoles para lidiar con el crecimiento de la iglesia. Finalmente, los capítulos del 9 al 12 en el libro de Hechos nos muestran que la puerta del Evangelio se abre hacia los gentiles. Esto inicia con la conversión de Saulo en el capítulo 9 y seguido su llamado, la forma en que Dios convierte a Saulo e inmediatamente le dice a Ananías, el profeta que debía orar por él, le mostraré a Saulo cuánto es necesario que padezca por mi nombre. pero ya le dejó ver incluso al profeta Ananías que Saulo le sería instrumento o herramienta para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, después de esto sigue con Pedro, por ejemplo, y se encuentra con Cornelio en Hechos capítulo 10, cuando Pedro se encontraba ayunando, recibe una visión, pero otro hombre en otro lugar estaba también adorando al Señor y recibió una visión. Esto nos lleva a pensar que así las personas que estén en otros lugares tengan una aparente piedad delante de Dios, es necesario que escuchen el Evangelio, porque nadie puede salvarse fuera de Cristo o la obra de Cristo. Bueno, luego tenemos el nacimiento de la iglesia de Antioquía, en el capítulo 11, la cual será objeto de nuestro estudio en esta noche. Vamos entonces, de Hechos 11, a leer el versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Vemos que la persecución guió a algunas personas a ciertos lugares, y estos terminaron en Antioquía. Los que llegaron primeramente no predicaban el evangelio a los gentiles, sino a los judíos. La mano de Dios estaba con ellos, y muchos fueron convertidos por el Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de esto, envió a Bernabé. Cuando Bernabé llegó, les animó a los que habían creído en Antioquía que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Luego, después de que Bernabé llega a Antioquía, se va a buscar a Saulo. Se va, busca a Saulo y lo trae. Ambos se congregaron con la iglesia todo un año y enseñaban a las personas. Y esto lo podemos ver en el versículo 26 del capítulo 11. Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. De hecho, fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Es interesante porque hoy en día las personas suelen identificarse a sí mismas como cristianos, pero la etiqueta cristiano llegó fue de forma externa. Unas personas vieron a otras y dijeron, estos siguen a Cristo. ¿Qué debería ser la lógica? Tu testimonio debe ser el que muestre si realmente eres seguidor de Cristo. No, a veces no tanto nuestras palabras. Fue en Antioquía entonces que se les llamó cristianos y luego Bernabé y Saulo fueron a Jerusalén a llevar ofrendas a causa del hambre y después de llegar, como vemos en Hechos 12:25, es que va a suceder o sucede lo que leímos. Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces llegaron ellos a Antioquía y lo que leemos es que comenzaron a ministrar y mientras ministraban y ayunaban, se efectuó un llamado por parte del Señor. Bueno, esta fue toda la introducción. Ahora sí, vamos a nuestro capítulo 13 de Hechos. Sabiendo pues o siendo más conscientes de la situación, entonces estudiaremos este pasaje. Lo dividí en tres puntos y el primer punto lo llamé los dones espirituales y las misiones. ¿Cómo se llama? Los dones espirituales y las misiones. Bueno, ya los creyentes de Antioquía, como leímos o como vimos, habían sido reconocidos como iglesia. Por Hechos, capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Cuando sucedió la captura de Jacobo y su muerte, que sucedió en el año 44 después de Cristo, hacemos cuentas e históricamente se deduce que el primer viaje misionero de Pablo fue en el 47 o el 48. Mire lo que dice esta partícula inicial del versículo 1 del capítulo 12, nos dice que en el mismo tiempo en el que se fundaba la iglesia de Antioquía, precisamente sufría o moría Jacobo, y eso nos damos cuenta por la partícula que dice en aquel mismo tiempo. Entonces, más o menos se calcula que la iglesia de Antioquía tenía 4 años de fundada cuando se efectuó este llamado del Señor para que Saulo y Bernabé le sirvieran en las misiones. Aparentemente nosotros solemos pensar que solo las iglesias maduras, o cuando me refiero a maduras es que tengan 30 o 40 años de ser fundadas, pueden servirle al Señor en misiones, pero acá vemos que no. Una iglesia de apenas 4 años de fundada ya fue movida y usada por el Señor para esparcir el Evangelio a otros lugares. Bueno, entonces la iglesia poseía, como vimos, aproximadamente 4 años de fundada. Con respecto a la iglesia, se nos menciona que contaba con personas cuyos dones eran ¿cuáles? En el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, personas que contaban con el don de profecía y enseñanza. Sí, aparentemente cuando pensamos en misiones, creemos que el único don vigente para este tipo de labor es el evangelismo, pero es muy interesante que aquí en Hechos 13 no se menciona ningún evangelista. Ningún evangelista es mencionado en Hechos capítulo 13. Ahora, como ustedes de pronto ya leyeron en su cartillita, por otros pasajes sabemos que Pablo tenía el don de evangelismo, pero es muy interesante que en este pasaje no fue especificado. Entonces, Bernabé es el primero en ser mencionado y Saulo el último. Ahora, nosotros como denominación cristiana, pues nosotros, digamos, los hermanos en Cristo, y que tenemos mucha afinidad con ustedes, creemos en una doctrina con respecto al ejercicio de los dones espirituales que se llama, o es conocida como el cesacionismo. Es decir, algunos dones mencionados en la palabra tuvieron vigencia o fueron ejercitados hasta cierta época en la historia. Creemos, por ejemplo, que entre esos dones se encuentran el don de profecía, el don de lenguas. ¿Sí? Si vamos a pensar que el don de la profecía es vigente hoy, pues entonces lo único que debemos pensar es que cuando una persona se para en un lugar como este, va a darle a las otras mensajes que vengan del Señor. Pero ya sabemos que todos esos mensajes deben provenir de la palabra, porque ya está lista y completa. Todo lo que se necesita saber sobre Dios, ya está. Con respecto a las nuevas revelaciones, pues si están relacionadas con la Biblia, prefiero quedarme con la Biblia. Y si no tienen nada que ver con la Biblia, entonces seguramente son cosas de las que no debemos escuchar con atención. Todo lo que Dios ha dejado ver de Él mismo ha sido recopilado. Todo lo que el pueblo de Dios necesita saber sobre él se encuentra aquí. Sin embargo, en esta época sí era un don vigente. No sé si ha leído Efesios capítulo 2, versículo 20, donde dice, edificados o cimentados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la iglesia descansa en todo lo que los profetas y los apóstoles hicieron. Ellos son los pilares, las fundaciones. Cuando vamos a construir una casa, tenemos que echarle cimientos fuertes y ahí sí edificar. La iglesia descansa en todo lo que fueron los profetas y apóstoles ejercitando este tipo de dones. Pero hoy tenemos uno de los dones que está mencionados allí, el cual es la enseñanza. El cual es la enseñanza. Ahora, parece algo interesante, y es que con respecto a la enseñanza, sí que es un don familiar para nosotros. De hecho, pareciera que nuestras iglesias fuera el único don del cual dispusieran. A veces nuestras iglesias se volcan de manera exagerada, tratando de producir maestros y maestros sin siquiera saber si la persona realmente tiene el don, descuidando otras áreas que componen a una iglesia, descuidan la misericordia, descuidan el evangelismo, descuidan el servicio. La enseñanza es un don, y es un don realmente vital en la iglesia, porque una iglesia con púlpito débil será una iglesia débil, pero no es el único don del cual dispone la iglesia. Ahora regresando a nuestro pasaje, entonces vemos que estas personas tenían el don de profecía y enseñanza. Es muy interesante que Dios llamó a un misionero que fuera maestro. ¿Cuáles son los dones entonces que una persona que manifiesta tener un llamado a las misiones debe tener? Realmente las misiones como tal son algo tan grande como ahorita oraba Einer. Dios en este momento está reconciliando consigo mismo a personas en muchos lugares, de muchas formas, utilizando a muchas personas que ni siquiera pertenecen de pronto a nuestras denominaciones. La maquinaria de Dios por reconciliar consigo mismo a las naciones es tan grande que no se puede ceñir el llamado a las misiones a un don específico. Por ejemplo, una vez, pues escuché una historia, y esto sucede mucho, y es que antes de una iglesia reconocer el llamado misionero a una persona, le exige como mínimo 20 conversiones. No, es que si usted no ha convertido por ahí a 20 personas acá, ¿usted qué lo lleva a pensar que usted va a ser exitoso en el campo? Y la persona evangeliza y evangeliza y evangeliza y nada, que llegan personas por fruto de su trabajo. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que simplemente el don de esa persona no es el evangelismo. Pero no por eso debe ser descartado para la labor misionera. Porque lo que Dios tiene es tan grande que hay personas que sirven en el campo misionero de infinidad de formas. En infinidad de formas les voy a contar un testimonio. ¿Ustedes han escuchado de Sofía Müller? No, Sofía Müller fue una joven neoyorquina que vino a las tribus colombianas a predicar el Evangelio. Realmente el testimonio de ella es increíble. Si quieren, se pueden leer un libro que se llama Su voz retumba por la selva. Es toda la vida o la biografía de lo que fue su obra en medio de los grupos indígenas al oriente por el Guainía, aquí en Colombia. Resulta que cuando ella ya estaba muy experimentada, estaba en Bogotá, porque ella predicaba el Evangelio por medio de franelógrafos. Es decir, ella llevaba unas cortinitas pequeñas y le pegaba figuras. Y así era como ella enseñaba el Evangelio, pero también ella enseñaba a leer y a escribir para que las personas pudieran tener acceso a la Biblia. Ella se encontraba en Bogotá y había llegado a Estados Unidos un señor que tenía muchos anhelos de servirle al Señor en las misiones. Este señor se encontraba en Bogotá y para él fue un gran impacto ver de frente a Sofía Müller, la mujer que estaba sirviendo a Dios y que servía desde hace muchos años en las tribus indígenas colombianas. Cuando ella lo vio, su reacción no fue la mejor, porque ella inmediatamente dijo, no sé si tengas lo que se necesita. Entonces, cuando este señor escuchó el comentario de Sofía Müller, realmente quedó un poco como deprimido, no sé, asustado. Intentó y después de muchas formas se dio cuenta que realmente su llamado no estaba en la selva. Sin embargo, un día las máquinas con las que Sofía Müller imprimía sus franelógrafos se dañaron. Y ahí estaba el hombre. Y lo que él dijo fue, yo sé arreglar estas máquinas. Entonces encontró su lugar sirviéndole al Señor en el campo misionero, arreglando las máquinas impresoras. No fue allá enseñando la palabra o compartiendo la palabra, pero alguien podía estar haciéndolo allá por la labor que este hombre desempeñaba aquí. Entonces, cada vez que de pronto alguien diga o manifieste, creo que el Señor me está llamando a las misiones, creo que a veces deberíamos orar más y no descartar a las personas tan fácil. Tenemos que depender más del Señor. Y cualquier don puede ser utilizado por él en la labor misionera. Cualquier don. Realmente la misión o la obra de reconciliar a las personas es de él. Él es quien decide cómo utiliza y a qué persona utiliza. Nosotros como iglesia debemos estar sensibles a su voz para realmente escuchar y obedecer. Bueno, lo que hay detrás de nuestra carente o aparente respuesta a las misiones, no es la pertinencia de los dones en el campo, sino la independencia con respecto a Dios. A veces la iglesia, como también de pronto lo leyeron en sus carpeticas, es demasiado autosuficiente. La iglesia no es tan débil delante de Dios como para humillarse delante de Él y buscar su dirección. A veces la iglesia se cree muy autosuficiente y trata de servirle a Dios sin considerar lo que Dios tiene que decir al respecto. Realmente tenemos que servir a Dios en total dependencia de Él. Y es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Entonces, nuestro primer punto son los dones espirituales y las misiones. Si aquí alguien manifiesta ser llamado por el Señor, sí es importante ayudarle a identificar su don, pero oremos para ver de qué forma el Señor quiere conectar a esta persona con toda la obra que Él está haciendo para redimir a los perdidos. El segundo punto es la soberanía del Espíritu Santo en las misiones. Vamos, por ejemplo, al versículo 2. Se nos menciona, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces los profetas y maestros se encontraban ejercitando sus dones primeramente en la iglesia. También es extraño que una persona manifieste estar llamada a las misiones cuando no muestra ningún interés por servir en la iglesia. Eso sí es como muy extraño. Sin embargo, Bernabé y Saulo entonces se encontraban llevando los mensajes que el Señor tenía para los creyentes en Antioquía y también instruían a las personas, pero ayunaban, ayunaban. Con respecto al ayuno, pues podríamos decir que era y debería ser una práctica común en la iglesia. Ahora, no como imposición, no como algo que se hace sin propósito, o como algo que se hace de manera muy descuidada o deportiva. El ayuno realmente es importante para nosotros, porque es un tiempo en el cual nos apartamos de todo únicamente para buscar al Señor. El ayuno bíblicamente se da por dos razones. Cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, vemos que una de las razones es el arrepentimiento y la otra es porque el pueblo tenía preguntas para hacerle al Señor, quería buscar el consejo de Dios. De hecho, la frase que aparece sobre el ayuno en el Antiguo Testamento es un imperativo y aparece como afligiréis vuestras almas. Nehemías ayunó y asimismo proclamó ayuno como símbolo de duelo nacional. Había tristeza en él, dolor, porque el pueblo se había apartado de Dios. Asimismo lo hizo Nínive, la gran ciudad, cuando recibió el testimonio de Dios por medio de Jonás. Ahora, entonces también el ayuno es cercanía con el Señor. En Isaías 58:2 vemos que Dios, cuando habla del verdadero ayuno al pueblo de Israel, le dice o reconoce, ustedes me buscan y quieren saber mis caminos. Entonces, se ayuna en el Antiguo Testamento básicamente por dos razones, por arrepentimiento o por buscar el consejo del Señor. En Hechos, por ejemplo, como ya mencionamos, aparece Pedro ayunando y es allí cuando recibe dirección por parte del Señor para ir a predicarle a Cornelio. Como el texto no muestra en este caso en Hechos capítulo 13, en ningún índice algo por lo cual los creyentes en Antioquía deban arrepentirse, entonces podemos deducir que ayunaban porque buscaban la dirección del Señor. Ministraban y ayunaban. Servían y buscaban el rostro del Señor. Este es un balance, no sé si para usted, pero a veces para mí difícil de encontrar. A veces nos volcamos totalmente al ministerio y al servicio al Señor a tal punto que olvidamos nuestra comunión con Él. Por otra parte, nos da temor en ocasiones orar bastante y ayunar porque creemos que si oramos mucho, entonces el mundo va a perecer sin que nadie haga algo al respecto. A veces Dios, pero ¿con qué tiempo voy a orar tanto si no miras esta persona que se está perdiendo? O esta necesidad aquí. Realmente no tengo tanto tiempo para orar. Tengo que hacer algo y tengo que hacerlo rápido, porque si no, las cosas se van a caer, por decirlo así. Pero realmente eso no depende de nosotros. Como veremos a continuación y lo veremos o lo vemos a lo largo de toda la escritura, atención con esto y quisiera que preste atención a estas palabras. No hay una vida que esté completamente arraigada en la oración que no sea llamada a salir. Es decir, toda aquella persona que está arraigada en la presencia de Cristo será llamada a servirle. El servicio al Señor debe venir como consecuencia de una estrecha comunión. Pero a veces somos un poco desbocados sirviéndole, a tal punto que cuando miramos hacia atrás, realmente no sabemos ni dónde estamos, ni qué estamos haciendo, ni si estoy haciendo algo que el Señor me llamó a hacer para Él. Esto que leemos cuando ellos ministran y ayunan es una muestra clara de que cuando se busca, Dios responde. Porque ¿qué dijo Dios en este versículo 2, la parte B? Apartadme a Bernabé, a Saulo, para la obra a que los he llamado. Ellos estaban sirviendo, pero seguían buscando al Señor. Por eso su ministerio no estorbó el que ellos pudieran escuchar a Dios y fueron dirigidos por Él fácilmente. No estaban tan ocupados como para no escuchar la voz del Señor. Se encontraban ministrando al Señor, pero lo hacían de forma tan cercana a Él que pudieron escuchar el cambio de dirección que Dios quiso dar a la vida y ministerios de dos personas mencionadas en este pasaje. Ahora, por lo que leemos, asumimos que Simón, Lucio y Manaén también escucharon la voz de Dios. De hecho, pareciera que Dios estuviera dirigiéndose a ellos, como si les dijera a ellos tres, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque con ellos tengo una obra diferente. Los voy a llamar a hacer algo diferente. Esta era una iglesia en la que Dios hablaba con libertad. Realmente el Espíritu Santo tenía libertad para comunicarse y su voz era escuchada claramente. Además buscaban la voz de Dios a causa de su dependencia a Él. Recuerde usted, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, después de que Isaías vio al Señor, después de que Isaías conoció al Señor y fue limpiado por Él, escuchó el llamado a salir o a servir. Hechos capítulo 9, versículos del 5 al 6, la conversión de Saulo se da y por parte de él se profieren dos preguntas. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Le importaba más a Saulo conocer quién era el que lo estaba llamando que lo que él podía hacer para él. A nosotros nos debe importar más conocer al Señor y luego servirle. Juan 15:1, ¿qué dice? Por ejemplo, en la parábola de la vid y los pámpanos. ¿Que quién es el labrador? Mi Padre es el labrador. La obra de las misiones, la obra de redimir al mundo, no es nuestra, es de Dios. Él es quien decide cómo la maneja, a quién llama y de qué forma lo utiliza. Pero es nuestra labor estar tan cerca de Él que podamos escuchar su voz fácilmente y su dirección cada vez que Él tenga algo que decirnos. Sí, el versículo 5 es muy conocido, el que permanece en Él lleva mucho fruto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, yo los animo a que sirvan al Señor en las misiones, pero realmente mi ánimo en esta noche se basa en ese punto. Sírvale en las misiones al Señor, pero tan cerca de Él, que realmente usted pueda escuchar con claridad de qué forma los quiere dirigir Él para llevar a cabo esta labor. Realmente es algo loable que ustedes estén sirviendo al Señor en las misiones, porque a veces nuestra denominación pareciera que no sé cómo hace para no ver esta realidad. No sé cómo hace para no ver que realmente esta es en manos de la iglesia obedecer al Señor e ir donde aquellos que nunca le han escuchado. Pero tampoco es algo que se pueda hacer de cualquier manera. A veces las misiones son tomadas también de forma tan ligera que parecen más bien paseos, excursiones, idas turísticas y no realmente un servicio al Señor. Primer punto, entonces, los dones espirituales y las misiones. Segundo punto, la soberanía del Espíritu Santo en las misiones. Y tercer y último punto, aunque ya sé que aquí lo hemos reconocido, el llamado de la iglesia a las misiones. Versículo 3. El Espíritu Santo no solo apartó a Bernabé y a Saulo, sino que miren también lo que encontramos allí. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En un pasaje tan cortico, donde vemos que el Espíritu Santo habla de forma tan clara, se encuentra dos veces la palabra ayuno. Realmente a estas personas les importaba escuchar al Señor. Les importaba escuchar la opinión de Dios o lo que Él tenía que decir al respecto de su servicio y ministerio. Así que, hermanos, busquemos el rostro del Señor para que Él dirija todo nuestro servicio hacia Él. Las misiones no son una iniciativa humana. No depende de que usted aquí, porque a veces suele hacerse. Yo podría traerle un sinfín de imágenes de niños del África donde estuvo de pronto Keren o de niños del Chocó y podría ponerlas en mi foto de perfil y podría traer un montón de videos para producir en usted compasión humana o lástima y así forzar en usted una respuesta a algo. Pero realmente esa respuesta no será duradera porque las misiones no dependen de una emoción humana. Eso no, pues no estoy de acuerdo con hacer ese tipo de cosas, porque utilizamos más a las personas como material didáctico y realmente no somos conscientes de que son personas cuya eternidad está en juego, está en juego. Pero las misiones son iniciativa divina. Lo vemos en Isaías capítulo 6. Cuando Dios lo limpia, no es Isaías el que le dice, Señor. Es Dios quien dice una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando Saulo fue convertido, él iba camino a Damasco, seguía su vida normal, pero fue Cristo quien se interpuso en su camino y efectuó un llamado en su vida. Aquí la iglesia estaba ministrando, se encontraba bien, y llegó el Espíritu Santo y dijo, apártenme a ellos, porque los voy a llamar a hacer algo específico. Entonces las misiones no dependen de nosotros, no dependen de la iglesia como tal. Son una iniciativa que Dios mismo toma, porque no hay ningún ser humano que tenga tantos deseos de reconciliar al mundo con Dios. No hay ningún ser humano que tenga más deseos que Dios de hacer eso. Ninguno, ninguno. Quien carga el peso de un mundo perdido en sus hombros es Dios, no nosotros. Nosotros simplemente debemos disponer nuestras vidas y obedecer lo que Él quiere que yo haga, la forma en que Él quiere que yo sea utilizado. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Por eso digo que pues depende, digamos, del propósito con el cual se utilice. Si yo vengo aquí a mostrar esto, porque quiero que ustedes, por decirlo así, se involucren con las misiones y utilizo esto es porque tengo deseos de forzarlos a ustedes a hacer algo que de pronto el Señor no está dirigiendo. Entonces es el error de querer de forma humana movilizar algo que solamente el Señor puede hacer. Obviamente, claro, si ustedes necesitan saber cómo está la obra que su iglesia está desempeñando allí, puede ser una herramienta. Sin embargo, estaría yo más de acuerdo en que de pronto las personas que sean movidas por el Señor puedan ir directamente para que abran sus ojos de forma real en lo que consisten las misiones. Pero lo digo es también porque a veces, pues los jóvenes manejamos este tema de forma muy inmadura y olímpica. Hace poco estuvimos, por ejemplo, en un viaje en el Amazonas, y unos de los integrantes del equipo eran realmente más preocupados por su wifi o por poder tomar fotos que realmente hubieran estado conscientes de lo que estaban haciendo en ese lugar. Y yo creo que esta es una, digamos, casi una cultura que hay. Y es que, pues, Por alguna razón, quienes más manifiestan ser llamados a las misiones son jóvenes. Puede ser porque humanamente pues atrae más, porque clasificamos esta como la superlabor del cristiano, pero también está ligada como a la inmadurez del joven a veces, a discernir realmente cuando es un llamado del Señor y cuando es como una emoción efímera por ir y conocer o tener cosas que mostrar y exponer a los demás. Igual, hermano, estoy de acuerdo con eso. De hecho, eso es lo que hacen los misioneros cuando buscan el sustento, mostrar qué es lo que Dios está haciendo a través de ellos. Pero realmente el propósito no es forzar a las personas, porque ninguna imagen de estas será suficiente para que usted vaya al campo misionero. Si el Señor lo llama a usted, tiene que ser por medio de la palabra, tiene que ser un llamado bien definido y un llamado que realmente venga certificado por el Señor. Bueno, podemos seguir entonces, y esto nos lleva a pensar que el ayuno, la oración y la despedida que la iglesia hizo a Bernabé y a Saulo, lo hizo dirigido por el Espíritu Santo. Mira el versículo 4 de Hechos 13. Dice: ellos entonces, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Realmente lo que vemos acá es una obra del Espíritu Santo, moviendo y movilizando a su iglesia a servir en las misiones. Ahora, la iglesia de Antioquía era una iglesia guiada por el Espíritu Santo de forma consciente. Es decir, los miembros de la iglesia ayunaban porque anhelaran que realmente fuera Dios quien dirigiera su funcionamiento de iglesia. Aunque la Biblia está completa y es viva y eficaz y reconocemos esto, también sabemos que hay decisiones que enfrenta la iglesia en las que a veces de pronto no hay tanta claridad y debemos buscar al Señor en oración, buscarlo, ayunar, meternos en intimidad con su palabra para que realmente Él revele cuál es su voluntad con respecto a algo específico. Muchas veces nos enfrentamos a decisiones que no sabemos cómo tomar. Ahora, también existen iglesias que son guiadas por el Espíritu Santo, pero no saben ni cómo. Simplemente van ahí. Nos sostenemos, nos mantenemos. Todo lo que hacemos lo atribuimos al Espíritu Santo, lo que decimos lo atribuimos al Espíritu Santo, pero realmente no es una dirección consciente en la cual nos detenemos de lo que estamos haciendo y realmente certificamos que estamos escuchando la voz del Señor para hacer cada cosa. Ahora, ¿qué habrá sentido la iglesia, por ejemplo, cuando buscaba con tanto fervor a Dios? Y la respuesta que recibió fue: apartadme a Bernabé y a Saulo. Estoy plena y absolutamente seguro que Bernabé y Saulo no son miembros de los que ninguna iglesia quiere prescindir. ¿Qué iglesia no gozaría de tener dos miembros como estos? Porque a lo que los estaba llamando el Señor era enviarlos, a soltarlos, a entregarlos. ¿Qué iglesia querría que Bernabé y Saulo se fueran? Sin embargo, el Espíritu Santo habló y la iglesia obedeció. Imaginemos para una iglesia de 4 años de antigüedad lo que significa tener entre sus miembros a nada más y nada menos que Bernabé y a Saulo. Les aseguro que cuando buscaban la dirección de Dios no se esperaban que lo que el Espíritu Santo les pidiera fuera que renunciaran a estos dos miembros. Cuando una iglesia da, no lo hace únicamente de forma económica. Cuando una iglesia da, también da literalmente a sus miembros. También entrega a sus miembros. Y como es para el Señor, se entrega lo mejor que se tiene y lo que Él pida o demande de la iglesia. Ahora, ya como aplicación general, pues quisiera, hermanos, que recordáramos que todo aquello que hacemos para el Señor se hace en dependencia de Dios. Se hace en dependencia de Dios. La labor misionera es muy grande y Dios puede llamar a personas con diversos dones espirituales. Nunca descalifiques a nadie por tu propia opinión. Temamos a Dios y oremos en todo momento. Que sea Él quien nos clarifique ¿A qué personas de este lugar quiere enviar? Porque lo cierto es que cuando el Espíritu Santo habló, la voz la escucharon todos los que se encontraban allí, no solamente Bernabé y Saulo. Si el Señor está apartando a personas de este lugar para el trabajo misionero, eso será algo que se haga evidente para el resto de los miembros de la iglesia. Evalúa entonces, hermano, la forma en que estás sirviendo al Señor. ¿Estás sirviéndole a Él sin escucharle? ¿Qué te hace pensar entonces que si sirves al Señor sin tener intimidad o comunión con Él, qué te hace pensar que hoy estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas, si hace rato dejaste de escuchar su voz? ¿Qué te hace pensar que todavía estás en el camino que Él trazó para ti? Muchas personas solemos hacer la pregunta, quizá una de las preguntas más difíciles para todo el creyente, y es ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Infinidad de veces nos hacemos esa pregunta, e infinidad de veces la escuchamos. Alguien dijo lo siguiente: cuando una persona pregunta cuál es el camino, es por una razón, porque se salió de él. Cuando nosotros preguntamos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, es muy seguramente que lo estemos preguntando porque no nos encontramos en ella, porque no la estamos desempeñando en ese momento. Adrian Rogers decía, de forma práctica, la voluntad de Dios en tu vida es que por los próximos 5 minutos leas la Biblia y obedezcas lo que ella te pide que hagas. A veces trazamos la voluntad de Dios como algo a largo plazo, pero realmente la voluntad de Dios se va mostrando es con pequeñas decisiones que se van tomando para servirle al Señor. ¿Ustedes recuerdan el himno He decidido seguir a Cristo? ¿Conocen la historia? Es un hombre que se fue a servir como misionero a la India y se encontraba en medio de una tribu, por decirlo así. Y el jefe de esta tribu lo sacó a él y a su familia de su casa y lo llevó para la plaza principal. Y le dijo, tienes que arrepentirte y retractarte de lo que estás haciendo. Y él profirió 3 estrofas. Le dijeron, si no lo haces, matamos a tus hijos. Cuando le dijeron eso, él empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Sus hijos fueron asesinados, segunda vez. Si no te retractas, esta vez matamos a tu esposa. Cantó, y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, te seguiré, te seguiré. Mataron a su esposa. Finalmente le dijeron, si no se retracta, lo matamos a usted. Cantó, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante. Realmente este hombre no murió en esa plaza. Él murió desde el momento en el que comenzó a tomar decisiones que lo llevaran a ese lugar. Cada pequeña decisión que él tomó lo llevó a eso. ¿Y fue la voluntad de Dios? Por supuesto. Entonces, cada pequeña decisión que usted toma, tómela en temor del Señor, porque tiene más repercusiones de las que usted se imagina. Y tome decisiones en temor al Señor y Él irá mostrando cuál es la voluntad que tiene para su vida. Entonces, ¿estamos sirviendo al Señor cerca o lejos de Él? Espero que cerca. A veces es como si el Señor nos llamara a gritos para decirnos, detente y escúchame, porque estamos tan ocupados, tan desesperados, en un obrar incansable, que ya se nos pierde la figura o la persona de aquel a quien estamos sirviendo. Sirva, hermano, al Señor bien de cerca, para que pueda ser capaz de escuchar la voz que lo guía, el suave susurro que lo guía. Ahora, cuando servimos al Señor estando lejos de Él, hay gran posibilidad de que terminemos como Sansón, consagrados por el Señor para una labor específica, pero llenando nuestra vida de licencias pecaminosas. Esto suele suceder y pues como experiencia lo he vivido. Y es que cuando sirvo lejos del Señor, empiezo a tomarme atribuciones personales o empiezo a darme licencias porque creo que lo que estoy haciendo para Él me justifica un pecadillo, dos pecadillos o alguno que otro pecado. Cuidado, cuidado, Sansón, quien fuera consagrado para una tarea tan sublime, terminó mal, muy mal, porque realmente no valoró la consagración que se requiere para servirle al Señor. Detente si eres una persona de las que está sirviendo al Señor con esos pequeños pecados, porque ¿qué sentido tiene servir a Dios así? ¿Te das cuenta de que Dios puede estar completamente desentendido? Dios puede estar desentendido de lo que hacemos para Él si estamos sirviendo en pecado. Podemos orar, podemos elevar nuestras manos, pero como dice Isaías capítulo 1, Él esconderá su rostro de nosotros. Bueno, siempre ora por un ministerio antes, durante y después. No se ora simplemente antes, sino que los ministerios se sostienen en constante oración. Porque es a través de esto que Dios da la dirección para tomar decisiones con respecto a ello. Bueno, hermanos, pues era esto, o fue esto lo que el Señor dispuso para que escucháramos esta noche. Realmente yo los animo a que sigan en su obra. Yo me instruí o me inscribí en un instituto misionero en Bogotá. Duré un año y medio preparándome, pero realmente por lo que el Señor dirigió en la iglesia y por lo que Él mostró en mi vida, no era este el llamado que al menos ahora Él tenía para mí. Sin embargo, traté de disponer mi corazón para recibir cual fuera el llamado que Él tuviera para mí, pero no. Me pidió el Señor que permaneciera en la iglesia sirviéndole. Pero así como de pronto me pareció escuchar su voz, y estoy seguro de eso, y estoy hoy haciendo lo que yo sé que Él quiere que haga, así escuchemos nosotros la voz del Señor. Puede que nuestra labor sea simplemente preparar el terreno para aquellos que servirán después. Porque lo que sí es cierto es que para servir en las misiones, las iglesias tenemos que ser maduras. Tienen que ser maduras. Y las misiones no es algo entonces que se hace de cualquier manera. Recuerde con lo que inicia la cartillita. Cuando hablamos de misiones, todo el mundo es un experto, todo el mundo opina, pero hay ciertos pensamientos que se han acuñado en la iglesia como paradigmas, que son muy difíciles de cambiar. Pero cuando usted vaya a opinar sobre las misiones o a servir en las misiones, prepárese. Prepárese y estudie. Opine con fundamento. Sirva al Señor con fundamento. Así como el pastor se tiene que preparar antes de, así como el maestro se tiene que preparar antes de, el misionero se tiene que preparar antes de servir al Señor. Hermanos, les debo un saludo muy fraternal. Los felicito por su aniversario. Y espero que el Señor siga dirigiendo sus labores misioneras en El Resguardo, en Manrique. Solo eso, hermanos, pues quisiera que esa fuera claramente mi exhortación esta noche. Sirvamos al Señor cerca de Él. Si lo están haciendo, pues que esta sea una noche en la cual el Señor fortalezca eso. Y si no, volvamos a Él, escuchemos su dirección, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por el testimonio de esta iglesia.